Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Señor, líbranos de las cosas que no decimos a nadie. ¿Tiene sentido orar de esta manera?
Hay muchas oraciones, dice la palabra, que el Señor no responde porque estamos orando conforme a nuestros deseos carnales y no conforme a la voluntad de Dios.
¡Oh, my God! Por cercanía, preferimos acercarnos a gente que no está viviendo lo que necesitamos y no nos va a dar el buen consejo. Pero por valentía, si nos acercamos a estos hermanos mayores, a estas personas que en verdad nos pueden impulsar a tomar buenas decisiones, definitivamente hagámoslo.
Es mejor que pidas consejo de quienes hacen lo bueno y cumplen los mandamientos de Dios. Ellos compartirán tus sentimientos y si fracasas, te brindarán ayuda.
Me encanta la practicidad que siempre traes a las conversaciones. Yo conozco de casos, Samuel, de personas que intentaron tocar la puerta con algún líder o con alguien de la iglesia y resultó que en vez de conseguir ayuda, todo salió peor. Ese que salió muy herido, salió diciéndole y aconsejándole a otro, jamás vayas a una iglesia porque te van a juzgar.
Y la iglesia tiene una cultura defectuosa si no somos una comunidad de gracia y no reflejamos las parábolas de Jesús en nuestras acciones.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House todas las tardes solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa Samuel González desde Venezuela. My friend, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola Carla, feliz tarde. Un abrazo para todos.
Qué bueno, qué bueno. No, yo contentísima de poder hablar contigo una vez más porque, amigo, cada conversa está más brutal que la otra y la gente ha reaccionado en las redes sociales, lo cual me encanta porque creo que este es el trabajo. Estamos teniendo estas conversaciones que, dicho sea de paso, me parece son conversaciones difíciles y la valentía de poder abordarlas con alguien como tú que has estudiado, que te has capacitado, que has leído tanto, que hoy eres pastor y que con toda la responsabilidad que amerita, conversamos esto en pro de bendecir a la gente y de ayudar a la gente y de acercar a la gente a Jesús. Así que te quiero dar las gracias por esta temporada, estas temporadas que han, y estas series que hemos hecho que han sido geniales y porque le haces honor a tu cuenta en Instagram, @SamuelHabla. Y Samuel nos viene a hablar hoy, claro que sí.
Sí, bueno, he notado la gente en las redes compartiendo sus preguntas y sus puntos de vista también. Uh-huh. Y lo que me agrada es que se pueda abrir un punto de apertura, una puerta abierta donde la gente pueda al menos iniciar un camino para hacerse más responsables por su fe. Porque bueno, cada quien ha sido edificado de alguna manera. Alguien te discipuló o alguien te mostró alguna forma de espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Y es muy bueno comenzar a abrir el margen, ver de dónde viene lo que creemos y tratar de ser más responsable de lo que creemos. Esa es la finalidad. Mucha gente tiene una fe por inercia. Es lo que se heredó y lo que el resultado del tiempo te ha dejado. Pero seamos responsables y construyamos nuestra cercanía con Dios y descubramos su palabra por nuestra propia cuenta, no por rumores. Exacto. Ese es el trabajo que hay que hacer.
Bueno, y como ese es el trabajo, mi querido amigo, dicen por ahí que hay oraciones que son muy sencillas de hacer con toda la honestidad posible. Así que yo pudiera decir algo como, por ejemplo, Señor, líbranos de las cosas que no decimos a nadie. ¿Tiene sentido orar de esta manera? ¿Por qué es que hay cosas que no las queremos hablar con nadie, Samuel? ¿Y qué tan saludable es que nos mantengamos allí encerrados en las cuatro paredes sin conversar de ciertos temas que necesitamos hablar?
Hay muchas oraciones, dice la palabra, que el Señor no responde porque estamos orando conforme a nuestros deseos carnales y no conforme a la voluntad de Dios. Orar y decirle, Señor, líbrame de lo que no puedo hablar con nadie o de lo que no hablo con nadie o de lo que nadie sabe de mí. Es complicado porque más bien la voluntad de Dios es que nosotros podamos integrarnos en una comunidad que nos pueda ayudar, sanar y levantar. Es decir, confesemos nuestro pecado. Es el llamado de Dios. El Señor nos indica por varias partes en la palabra, no es solamente un texto, sino que es una cultura del Nuevo Testamento, que confesemos nuestros pecados. Y hay más de 6 versículos donde esto entra en acción. Y la gente, tanto por ejemplo en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Hechos, como en los Evangelios, como en las cartas y las epístolas, podemos ver gente confesando sus pecados como acto de conversión. Es decir, la gente decía, esto era lo que yo hacía, y no solamente encontraban el poder para cambiar, sino el consejo para cambiar. Entonces yo no puedo ignorar eso.
Claro, y de hecho creo que tiene mucho que ver, según lo que conversamos empezábamos con un acto sencillo. Me encanta la practicidad que siempre traes a las conversaciones. Y este acto tiene que ver con confesar. Pero este tema es bien interesante porque pareciera que somos selectivos con la palabra de Dios y con las cosas. ¿Hasta qué grado puedo perdonar? ¿Hasta qué grado puedo confesar? ¿Hasta qué grado el unos a los otros es algo factible? ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir? ¿Qué podemos conversar acerca de esta disciplina que tiene que ver con confesar, de hecho, los pecados?
Lo primero que tenemos que ver es que nuevamente está en toda la palabra, está retratado de arriba abajo la disciplina de confesar lo que nos está pasando, confesar nuestras fallas y rendir cuentas. Eso es algo cristiano. La gente vive en nuestra cultura, vive a su manera y no rinde cuentas a nadie. Pero el cristianismo nos lleva y nos obliga. Tienes que confesar, tienes que conversar con alguien, tienes que rendir cuentas, tienes que ser disciplinado espiritualmente en el buen sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, podemos ver Salmo 32, el efecto de no confesar nuestros pecados delante de Dios y también delante de la iglesia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Frase de David. Esto nos enseña que mientras no confesamos delante de Dios lo que nos está pasando y no nos arrepentimos a través de ese acto de entrega, de reconocimiento de nuestro error, nuestra alma se oxida. Es decir, tenemos un óxido en nuestra alma cada vez que pasa el tiempo y no confesamos lo que estamos pasando. Timoteo también dice que tarde o temprano todo sale a la luz. Lo quiera yo confesar o no, la gente se va a dar cuenta. Y la iglesia se va a dar cuenta. Timoteo dice, algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue. Otras veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, dice el apóstol Pablo. Y lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Pero todo quedará expuesto. Eso lo dice 1 Timoteo 5. Es decir, no hay nada que no quede oculto. Y yo te lo puedo garantizar. En la vida no hay nada que no quede expuesto. Todo está oculto por ahora, hasta que se revele. Entonces, ¿qué nos queda? Oye, es mejor lidiarlo de forma segura antes de que sea peor.
¿Tú crees que hay cobardía en el hecho de no querer confesar? Samuel, ¿es un miedo, es una cobardía, es quizás vergüenza? Quizás para algunas personas hay cosas que son demasiado vergonzosas. De hecho, pecar ya en sí es vergonzoso. Y es lo que nos cohíbe de ir a la presencia de Dios o de ir a hablar con alguien porque se supone que es algo bochornoso, que no deberíamos estar haciendo. Sí. Y que va en contra de, digamos, del diseño y de lo que se nos dice en la palabra de Dios y de lo que agrada a Dios. Pero de alguna manera tendrá que ver esto con el miedo, con la vergüenza, con el me van a juzgar, no me van a entender, no me van a ayudar. De hecho, yo conozco de casos, Samuel, de personas que intentaron tocar la puerta con algún líder o con alguien de la iglesia y resultó que en vez de conseguir ayuda, todo salió peor. Y me imagino, tú has escuchado de muchos casos al respecto y probablemente ese que salió muy herido salió diciéndole y aconsejándole a otro, jamás vayas a una iglesia porque te van a juzgar. Y entonces se regó una información que no necesariamente se puede generalizar. So, ¿cómo lidias con la vergüenza de ese pecado para poder atreverte a decir, a hablar?
Y la iglesia tiene una cultura defectuosa si no somos una comunidad de gracia y no reflejamos las parábolas de Jesús en nuestras acciones. Que claro, tiene que tener un balance entre el significado completo de la gracia y no del consentimiento de una vida pecaminosa. Una cosa es gracia, pero al mismo tiempo con el balance del amor y de la justicia, ¿no? Pero la gracia es esta imagen del hijo pródigo habiendo traicionado al padre. Y de hecho, yo escribí hace poco una canción que dice, corriste a abrazar al que traicionó tu corazón. La iglesia debe hacer eso. El sentido opuesto de la venganza o de la tortura de alguien es abrazar al que traiciona. Eso es gracia. Entonces, cuando vemos el corazón de Dios, jamás golpea al que viene con un corazón reconociendo su error. Jamás. Dios solamente exhibe o verdaderamente descalifica públicamente al que es hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? El que sabe que hace mal, pero no le importa vivir de ese modo y no le importa asumir las consecuencias. A ese Dios trata con severidad. Pero el quebrantado, al humilde, no. ¿Cuál es el defecto? Que la iglesia no siempre refleja ese carácter. Y ahí es donde tenemos que mejorar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque la gente ve usualmente a Dios a través de la iglesia y muchas veces somos de mal espejo. Así que empecemos nosotros por mejorar.
Ahora, ¿cómo podemos recibir el consejo de Dios, Samuel? Probablemente, pues ya nos dices que tarde o temprano esto va a salir a la luz y probablemente nosotros digamos, bueno, es que Dios está, ni la gente me va a entender, es que ni Dios me va a entender. Dios no puede perdonar esto que yo hice. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo se lo digo? ¿Podemos aceptar el consejo de Dios en medio del pecado?
Yo tengo una frase que le digo mucho a la gente. El mejor consejo que Dios me puede dar es el que me dio ayer. Porque Dios es preventivo. Entonces, muchas veces somos nosotros los que no escuchamos el consejo a tiempo. Y tienen que aconsejarnos una, dos, tres veces. Es decir, Dios tiene que llegar a nuestra vida una, dos, tres veces, hablarnos de un mismo tema, previniendo la caída. Sin embargo, nosotros no escuchamos. Y cuando viene el desastre, se incendia todo tu campo, tu casa está llena de fuego, es que comienzas a pedir consejo. Entonces no es solamente reparar el fuego, sino descifrar por qué haces incendios tan frecuentemente en primer lugar. Y te das cuenta que tú estabas buscando el consejo cuando la casa estaba incendiada, cuando Dios tiene rato diciéndote, no dejes la hornilla encendida, tengo un extintor cerca. Y te ha llenado de instrucciones para que estés seguro. Entonces, esto mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien pide consejo, por lo que decía Timoteo, tarde o temprano sale a la luz. Cuando alguien pide consejo para rescatar a su esposa que la perdió por una infidelidad, ¿cuándo pudo haber tratado el tema? Cuando tenía tentaciones. Entonces, si no confiesas tus tentaciones, vas a tener que confesar que estás perdiendo a tu familia. Es preferible pedir consejo a tiempo. Uno lo hace, uno evita eso por miedo, pero todos los terapeutas dicen que ante una infidelidad, lo más recomendable, cada caso varía, evidentemente, pero usualmente los terapeutas seculares dicen, es que oye, siempre di la verdad, es lo más manejable. Claro. Di la verdad, confiesa lo que está pasando, porque es preferible vivir con un corazón transparente y confesar lo que estás viviendo, pedir ayuda, que vivir con algo escondido que te carcome por dentro.
De hecho, me encanta que me estés diciendo eso, porque eso tiene mucho que ver también con el hecho de confesar a Dios, de recibir su consejo, pero también a la hora de buscar ayuda, de confesar a la gente indicada. Y esto me hace preguntarme si es que tenemos a las personas correctas a nuestro alrededor. Casualmente este fin de semana escuché a la líder de jóvenes de la iglesia en la que soy parte, Coastal Community Church, y Susie hablaba de algo muy interesante. Ella decía que de alguna manera hay personas a nuestro alrededor que son de las que te confrontan y te llevan y te empujan a tomar buenas decisiones, y hay aquellas que tú crees que son tus amigos y son los que tú más quieres. Y ella da un ejemplo de que ella tenía un carro que era bastante costoso para el nivel de ingresos que ella tenía cuando era joven. Entonces que ella fue a buscar a un consejero financiero, y este consejero, una persona que además estimaba y que era una persona que ella respetaba de alguna forma, este consejero de alguna manera, pues obviamente vas es porque necesitas que te ayude a arreglar tus finanzas. Y cuando ella va a este consejero, ella la primera pregunta que le dice este tipo es, ¿qué haces con un carro de tal marca cuando tú trabajas en Starbucks? Esto no tiene sentido. Y entonces ella salió como con la cabeza como, oh my gosh, no puede ser, pero es que a mí me encanta mi carro. Y no, y tal. Entonces se va así como medio cabizbaja y va y le comenta a sus amigos, se reúne con sus amigos, y estos amigos le dicen, come on, Susie, tú te mereces ese carro, tú trabajas mucho. Eso claro, es lo que tú te mereces.
Date el gusto.
Date el gusto. Entonces ella nos decía, tienes a las personas correctas a tu alrededor, ¿a quién vas a escuchar? Me encanta lo que estás diciendo, precisamente porque hay un problema en confesarle nuestros pecados a las personas incorrectas, a las personas equivocadas. ¿Cómo podemos determinar si una persona es la correcta o no? Porque obviamente ella en ese momento lo que quería era seguir el consejo de los amigos. ¿Es verdad, yo me lo merezco?
Claro.
¿Cómo haces en ese caso?
Claro, aquí está el tema, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando al principio es lo fundamental. Hay que hacerlo, muy bien. Pero aquí vamos al dilema real de la vida de pedir consejo, o por qué la gente termina diciendo, mejor no digo nada y me lo quedo yo.
Eso.
Que quizás me convenga más tratarlo por mi cuenta, ¿no? Entonces, la gente tiene cierta razón en cuando evitan hablar, porque ha tenido tantas historias negativas, hablando con tanta gente inadecuada, que prefiere ya hacer un callo y olvidarlo y encerrarse y lidiar con su oso dentro de la casa. Pero usualmente va muy mal también. Ahora, mire, en la Biblia hay un ejemplo brutal, y es que Ezequías dice en 2 Reyes 20 que él un día metió a su casa al rey de Babilonia, y él dice la palabra que envió cartas y regalos a Ezequías, el rey de Babilonia, porque oyó que él estaba enfermo. Entonces, cuando este rey fue a visitarlo, Ezequías dice la Biblia que le abrió su casa, le mostró su cuarto, el palacio, los tesoros, todo lo bello de su casa. Y resulta que luego viene el profeta y le dice, mira, tú metiste al rey de Babilonia en tu casa, metiste al rey de Babilonia en tu palacio y le mostraste tus tesoros y tus secretos. Y Ezequías le dice a Isaías, sí, yo se lo mostré. Le dijo, bueno, ahora él va a saquearte todo. Y así pasó. Isaías le estaba diciendo, metiste al rey de Babilonia a ver la intimidad de tu casa.
Oh my
God. Y todo lo que le mostraste, ahora mañana va a ser saqueado. Entonces, cuando nosotros le abrimos el secreto de nuestro corazón, nuestra privacidad a cualquier persona, corres el riesgo de que mañana esa persona te exhiba, te saquee y te tire al piso. Así que no cualquiera puede compartir tus intimidades. Wow. Porque puede que mañana te exhiba en público. Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dice la Biblia. Santiago 5:16, que es el texto de confiesen sus pecados unos a otros. Y dice luego, oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa. Todo este verso de confesar y de orar para que haya sanidad recae en un rasgo de la persona. Es que tiene que ser una persona justa. Ahí está el secreto. Yo no puedo confesar ni pedir oración por algo íntimo, ni abrir las puertas del palacio de mi corazón, ni mostrar mis tesoros, ni secretos a cualquier persona. Tiene que ser alguien justo. Y ahí es donde está el secreto de todo este dilema. Busca justos que te aconsejen.
Chamo, eso está demasiado genial. Ahora, háblame un poco de la sabiduría, Samuel. Un poco de la sabiduría judía. ¿Tú qué sabes más de este tema históricamente y espiritualmente? Háblame un poco de esto y qué podemos rescatar de allí.
Mira, hay un libro de sabiduría judío que es fenomenal. Y aquí nosotros no lo tenemos dentro del canon protestante. Sin embargo, es un texto que a nivel de ciertas cosas podemos sacar que son muy útiles y muy interesantes.
Okay.
Y aquí habla acerca de a quién escuchar cuando necesitamos un consejo. Okay. Lo leo. Dice, ten mucho cuidado cuando alguien te dé un consejo, porque hay quienes te aconsejan solo para aprovecharse de ti. Te dirán que vas por buen camino. La realidad es que quieren verte fracasar. No pidas consejo a tu enemigo, ni tampoco pidas consejo al envidioso. Jamás dejes que un cobarde te diga cómo hacer la guerra. Tampoco dejes que una mujer opine de su enemiga, ni que un comerciante te diga cómo hacer negocios con él. Tampoco permitas que un comprador ponga precio a tu mercancía, ni esperes que un envidioso te enseñe a ser agradecido, ni que alguien sin compasión te enseñe a pedir perdón. Cuando tengas que hacer algo, ningún perezoso te dirá cómo hacerlo. Tampoco quien trabaja por horas te dirá cuándo terminará, ni el que vigila un sembrado te hablará de cosecha. No creas nada de lo que dicen. Aquí viene el punto. Es mejor que pidas consejo de quienes hacen lo bueno y cumplen los mandamientos de Dios. Ellos compartirán tus sentimientos y si fracasas, te brindarán ayuda. Todos estos ejemplos que está dando, yo que sé, creo que más de 8 ejemplos diferentes, te está hablando de consejos sesgados o consejos manipulados. Es decir, gente que desde su posición pretende querer ayudarte, pero en realidad te están intentando manipular para, a través del consejo, ellos ganar un beneficio. Así que ten cuidado de escuchar un perezoso y su consejo cuando vayas a la guerra, o del envidioso cuando vayas a perdonar o vayas a buscar algo de éxito. Entonces no cualquiera te puede dar un consejo. ¿Quién daba el buen consejo? Aquí dice, busca al que hace lo bueno y aquellos que cumplen los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Aquí hay otro rasgo. Cuando caigas, ellos se dolerán contigo y te brindarán ayuda para que tengas éxito en el futuro. Aquí hay 4 rasgos. Hacen lo bueno, cumplen los mandamientos de Dios, es decir, no solamente viven una vida, digamos, religiosa en el sentido litúrgico, porque cumplen los mandamientos, sino que se nota que hacen lo bueno, hay bondad en ellos.
Sí.
Sienten lo que tú sientes, se duelen contigo y te brindan ayuda si te caes. Ese es el perfil de un buen consejero.
Diría a la gente, ¿dónde están? ¿Dónde están? sí hay gente. Sí,
no, hay, claro.
Estoy bromeando. Sí hay gente, además que yo confirmo esta lectura al final. De hecho, te iba a hacer mención de esas últimas 4 líneas, pero ya las mencionaste. He tenido la oportunidad en esta temporada de conocer a personas así, lo cual es un refrigerio al alma, porque en serio necesitamos este tipo de personas a nuestro alrededor, Samuel.
Mira, la triangulación es algo que yo aprendí en bachillerato cuando estaba estudiando metodología. También lo estudié en la universidad cuando estaba en metodología. Y algo muy interesante que creo que todos deberíamos llevar desde la parte académica a la cotidianidad. La triangulación es algo maravilloso.
Okay.
Es sencillamente tomar 3 fuentes distintas y contrastarlas. Si yo voy a estudiar, o por ejemplo cuando yo voy a predicar y quiero exponer el tema a la iglesia, usualmente saco como fuente primaria de información lo que la Biblia opina al respecto. Y en segunda instancia, mi segunda fuente es lo que algún autor bíblico, un autor cristiano, dice al respecto. Y mi tercera fuente es lo que mi experiencia me dice al respecto. Y yo hago un contraste o sumo todas esas opiniones o esos puntos de vista y expongo una enseñanza a la iglesia. Lo mismo puede pasar si incluso lo aplicas a la Biblia, porque a veces si miras la fe solamente expuesta por Jesús vas a tener un enfoque, y si ves la fe expuesta solamente por el apóstol Pablo vas a tener otra dimensión de la fe. Entonces no puedo sacar un concepto bíblico o general de la fe si solamente tomo un versículo o una escena, porque cada escena está tratando un asunto para un grupo de personas. Entonces yo agarro lo que Jesús Jesús dice, lo que Pablo dice, quizás el Antiguo Testamento dice acerca de la fe, triangulo esas diferentes fuentes y yo saco entonces un concepto bíblico general de qué es la fe. Cuando pedimos consejo, la triangulación también nos puede ayudar. No tiene que ver con pedirle consejo a tres personas, porque la triangulación básicamente es la dinámica de contrastar. Puede ser 4, 5, 6 personas. El punto es saber escuchar y contrastar, porque entonces cuando la palabra dice que en la multitud del consejo hay sabiduría, cuando yo escucho a varias personas justas, entonces puedo sacar un resumen de cuál sería la mejor decisión. Eso es triangular la consejería.
Wow, eso está muy brutal. Además, me acabas de traer a memoria esa bendita materia que la detestaba.
Tenía algo bueno que sacar de ahí, claro.
Claro que sí, claro que sí. Muy bien, reconciliándome en pleno año 2023. Con la metodología. Pero bien, ahora que acabas de decir eso, me encanta porque nosotros los periodistas trabajamos con fuentes de información. Así que la triangulación me la llevo hoy definitiva. Pero este tema de contrastar tiene mucho que ver también con buscar las fuentes correctas. Nosotros los periodistas tenemos que irnos siempre, no al rumor de lo que dijeron, no al rumor de lo que me repitieron, sino al punto de los hechos, al lugar de los hechos y al buscar a los testigos primarios, a los protagonistas de una noticia para saber cuál es la información, cuál es el hecho y luego empezamos a contrastar todo lo que está alrededor. Entonces buscamos fuentes directas de información, el que estuvo allí, no el que me lo contó. Así que yo te quiero preguntar, ¿cuáles pudieran ser para esta triangulación y todo lo que hemos venido hablando hoy, las fuentes de consejo ideales para el cristiano de hoy?
Bueno, la primera fuente siempre va a ser evidentemente la Biblia. Y la palabra del Señor tiene algo que los reformadores llamaron perspicuidad. La perspicuidad es un concepto de que la Biblia es entendible por cualquier persona sin importar la edad y su preparación. Es decir, no tiene que ser un especialista para poder entender las verdades básicas de la Biblia. Es el número uno. La palabra de Dios es nuestra fuente número uno de consejo. Y yo podría decirte que para la gran mayoría de los problemas comunes, la Biblia es bastante clara acerca de cuál es la mejor manera de abordarlo. Siempre tomando en cuenta algo que amerita atención, y si están escuchando esto en podcast, pueden echar para atrás y reescucharlo. Pero la Biblia es descriptiva, mas no prescriptiva.
Ok.
De nuevo,
¿qué significa?
Es descriptiva, mas no prescriptiva. ¿Qué significa eso? La Biblia no nos dice siempre qué hacer, sino más bien describe lo que otras personas hicieron o pensaron. Okay. Es decir, no es prescriptiva en el sentido de tómate una pastilla de esto, una pastilla de aquello y haz lo otro. No siempre nos dice así, sino más bien que describe. No es lo mismo que yo lea la Biblia de forma prescriptiva pensando que todo lo que leo lo debo hacer, porque no es el caso. Hay gente reprobada por Dios en la Biblia y gente aprobada por Dios y gente aprobada que tuvo momentos de reprobación. Para eso hay que tener discernimiento. La mayoría de los casos voy a ver una descripción de otras personas atravesando un problema y puedo intuir o discernir, mejor dicho discernir, qué sería el consejo de Dios para mí. Por esa razón digo de nuevo que yo creo que el 60% de los problemas comunes están muy claramente explicados de cómo deberíamos manejarlo en la Biblia. Sin embargo, van a haber temas que no son tan claros. Por eso vamos al segundo punto, la segunda fuente.
A ver.
Son nuestros pastores, las autoridades espirituales que tengamos en nuestra comunidad de fe, la iglesia. Esas autoridades, esos ancianos, esos ministros, diáconos, líderes en la iglesia, son las personas entonces que me pueden orientar a descifrar estas cosas que no son tan claras. Por ejemplo, la Biblia habla del divorcio, pero es un tema delicado. No es un sí o un no. Usualmente es un depende. Igual que muchos otros temas complicados, no son tan blanco o negro en la Biblia. Son grises y dependen del discernimiento. Entonces, muchas áreas de nuestra cotidianidad no son claramente expresadas en la Biblia, porque estamos 2000 años después.
Claro, hay un contexto.
Tenemos problemas con figuras diferentes. Entonces hay que apelar ahora a la sabiduría de las autoridades del hoy, de la iglesia, de cómo se explica. La tercera fuente de sabiduría pueden ser nuestros padres, que la mayoría de la gente los descartaría. Pero pongo un ejemplo. Sí, hay padres que son malos consejeros.
Okay.
Pero siempre son también una fuente sabia, usualmente, mejor dicho. Son una fuente sabia de consejería. Es difícil que un padre rechace a la pareja de un hijo y que no tenga razón. Es complicado, porque un padre te ha visto crecer y uno mientras más adulto se vuelve, más entiende a sus padres y más perdona a sus padres y más uno entiende el porqué de los padres. Aunque evidentemente tengan sus errores o lo que sea, uno entiende que un padre es igual que uno, es una persona intentando hacer las cosas bien, y sobre todo uno comienza a entender el amor de los padres. Y es raro que un padre que te diga, por favor no salgas con fulanito, esa persona no te conviene, ese amigo no te conviene, y que no tenga razón. Yo he tenido muchas encrucijadas en mi vida y mis padres, yo en muchas veces veces de esas decisiones, sobre todo adolescente, he dicho, seguro no tiene razón. Pero el tiempo me ha demostrado que sí.
Típico, a mí también en muchas ocasiones no coincidí ni con mi papá ni con mi mamá. Pero particularmente mi mamá siempre me decía, hija, hazme caso de lo que te estoy diciendo. Y yo, ay mami, tú sí eres exagerada, deja la exageración, eso eres tú que estás exagerando en la vida. Y mira, fuera un mes después, dos meses después, un año después o dos años después, lo que me dijo eso fue. Así que, sí. Atención ahí.
Mira, había gente en la iglesia que yo tenía de amigo, uh-huh. Y vuelvo, repito, que alguien esté en la iglesia no quiere decir que sea bueno, uh-huh. Todos estamos de acuerdo con eso, uh-huh. Sería muy tonto asumir que todo el que está en la iglesia es bueno. Exacto. ¿No? La iglesia es muy variada, uh-huh. Entonces, nada, había relaciones que no eran las más saludables y estaban dentro de la iglesia. Entonces, ahí el consejo de los padres te puede sacar de más de un rato amargo. La cuarta fuente que podemos recomendar son nuestros hermanos mayores.
Wow.
También, no solamente habla de hermanos mayores de la familia, ajá, sino también hermanos mayores espirituales. Yeah. Vale la pena pedir consejo de alguien más maduro que tú, que no es necesariamente tu autoridad espiritual, solo, uh-huh, es alguien con más carretera.
Me encanta y también confirmo que es una muy linda fuente de consejo, sobre todo por el ejemplo que daba al inicio, que de repente son personas que ya están allí donde tú necesitas estar y que de alguna manera te pueden mentorear en esa área que necesitas consejo porque ya lo ha vivido y tú lo ves reflejado en su vida. Con lo cual hay que estar muy atento y prestar atención, pero además atreverte a preguntar, Samuel, porque probablemente tú ves a alguien en la iglesia y dices, wow, esta persona me inspira o esta persona me encantaría recibir un consejo de, pero no nos atrevemos a acercarnos. Cuidado allí, claro, porque también hay que romper esta barrera de lo que les decía al inicio. Por cercanía, preferimos acercarnos a gente que no está viviendo lo que necesitamos y no nos va a dar el buen consejo. Pero por valentía, si nos acercamos a estos hermanos mayores, a estas personas que en verdad nos pueden impulsar a tomar buenas decisiones, definitivamente hagámoslo. Let's do it.
¿Sabes que hay una serie o una cuestión animada? No recuerdo si es una película, uh-huh, pero está basado en unos escritos que se llama El Niño, El Zorro, El Topo y el Caballo.
Me suena.
Es algo parecido al Principito, pero el creador, okay, es cristiano.
Ah.
Y es muy bueno, muy interesante y ha ganado muchos premios. Tiene un título, uh-huh, muy largo. El Niño, El Zorro, El Topo, El Caballo y el... No me acuerdo qué otra cosa. El nombre largo. Pero tiene una frase muy buena que el niño le pregunta al topo. ¿Cuál es la frase más valiente que ha dicho en su vida? Y él dijo, ayuda. En inglés, help. Es la frase más valiente. Porque pedir ayuda no es rendirse, sino más bien demostrar que desistimos rendirnos. Desistimos de estar allí. Desistimos de caer. Desistimos de soltar la toalla. No lo vamos a hacer. Entonces, pedir ayuda es un acto.
Lo queremos lograr. ¡Oh, my gosh! ¡Qué cool está eso! ¡Me encanta!
Una demostración que lo queremos lograr, sí.
Necesito el dato para buscarlo, el libro.
Pero ya lo dije, un nombre largo. Si es largo, ese es el libro.
¿Qué otra
el niño,
fuente, querido?
El caballo, el topo, el...
Tío no, Google, ayúdanos. Google, ayúdanos. ¿Y qué otra fuente nos recomiendas, bien, querido?
La última fuente sería la número 5. Podríamos tener 5 o 6, pero bueno. Maestros de la palabra. Uh-huh. Y número 6, la oración. Lo interesante de la oración es que se pone muy al final porque, uh-huh, la oración es vital. Sin embargo, en tema de consejería, uh-huh, cuando estamos en oración, también podemos caer en subjetividad. Porque, uh-huh, todos hemos escuchado esa persona que dice, Dios me mostró que me iba a casar contigo. Y tú dices,
¿qué?
¿Cómo dice que Dios te dijo tal cosa? Entonces nosotros tenemos, sí, mucho problema en, uh-huh, este Dios me dijo. Por eso cuando buscamos consejería, buscamos la palabra que dice la misma palabra, dice, uh-huh, no hay palabra profética más segura que esta, que es la escritura que ustedes tienen, que bien hacen en tenerla como una lámpara que alumbra en tiempos de oscuridad. ¿Quieres una palabra profética? Abre tu Biblia. Entonces, por eso la oración está de último, no porque no sea una fuente de consejo. Claro que sí, más bien debemos tomar en cuenta el peso que tiene la escritura por encima de lo que yo creo que Dios me dijo en mi corazón. El Espíritu Santo guía, totalmente y claro que sí. Pero para adiestrarnos en la voz del Espíritu, primero tenemos que adiestrarnos en su palabra, para que podamos discernir si es mi voz o la de Dios. Y para eso, de nuevo, te regalo la idea de la triangulación. Y así puedes entonces sacar luz y poder ver lo que es confuso, sacarlo y poder entender cuál es la mejor verdad o el mejor consejo para tu situación.
Me encanta lo que nos compartes hoy, me encanta el tema. Quisiera rescatar el verso que nos compartiste al, sí, inicio, Samuel, Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. En este punto, creo, no confesar es vivir de manera no saludable y es morir de adentro hacia afuera, que es peor. Así que atentos a este tema, repásenlo, tomen nota, porque creo que si practicamos esto, definitivamente vamos a tener un mejor resultado en nuestro día a día y en nuestra vida espiritual, y Y vamos también a dejar de echarle la culpa a fantasmas, cuando los que tenemos que ser responsables, como bien lo dijiste, somos nosotros. Así que gracias por esta conversa. ¿Sí?
Quería decir una última cosa.
A ver.
Yo cuando nos fuimos a casar, mi esposa y yo, Jan y yo, fuimos a terapia prematrimonial. Y en esta terapia yo me abría, la persona que nos atendió también era creyente, y le abrí mi corazón de todas las cosas que yo tenía temor. Y le confesé toda mi vida a una persona profesional y también le dije mis temores acerca del futuro. Así que no solamente confesar el pasado, sino también confesar aquello que temo. Y esa persona, yo le decía, yo tengo mucho temor, por ejemplo, de ser una persona infiel de forma crónica. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue un infiel en todo su esplendor, porque tenía 70 años y tenía pastillas mágicas en su gaveta y no lo usaba con mi abuela necesariamente. O sea, mi abuelo tenía 70 años y andaba portándose mal en la calle.
Como
mi tío toda la semana llevaba 3 mujeres diferentes. Entonces yo decía, si eso es lo que me rodeó todo el tiempo, ¿qué me libra a mí de caer en lo mismo, no? Cuando yo confesé todo esto y mis miedos futuros, la persona me aconsejó y me dijo, ya va, pero es que tú no eres así. Tú no eres esa persona. Me dijo, todo lo que me has mostrado, todo lo que me has contado, no me demuestra que seas una persona infiel, de un problema patológico crónico, de que vayas a caer en eso. Todo lo contrario, tú demuestras con tus acciones, con tu comportamiento, que eres otra clase de persona. Entonces, esa etiqueta y esa carga yo la llevaba y me hizo entender que a veces el miedo a fallar te hace fallar más que una cuestión en tu carácter. El miedo a hacerlo te hace caer más rápido. Ella me liberó del miedo y de una etiqueta que yo me había autoimpuesto solamente al confesar. Yo confesé y alguien me ayudó a ver que lo que yo me había autocargado en el tiempo no era verdad y eso me hizo libre. Así que sí, la oración del justo puede mucho, y confesar nuestros pecados y recibir oración trae sanidad a nuestras heridas.
No, qué manera de cerrar, hermano. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, mi querido amigo?
Si me escucharon hablar, Samuel Habla en Instagram. Fácil de encontrar, Samuel Habla.
Gracias.
Y nos vemos allí.
Gracias, Samuel, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.